Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticia desde la diócesis de Astorga, hoy 9 de marzo, primer domingo de Cuaresma. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con el mensaje que el obispo de Astorga, don Jesús Fernández, nos dirige a todos los diocesanos esta semana.
Queridos diocesanos, el pasado 5 de marzo, con el significativo gesto de la imposición de la ceniza, daba comienzo el tiempo litúrgico de la Cuaresma. Hace 3 años el Papa Francisco nos recordaba que este signo austero nos lleva a reflexionar sobre la caducidad de nuestra condición humana y es como una medicina amarga pero eficaz para curar la enfermedad de la apariencia. Además, saca a la luz la nada que se esconde detrás de la búsqueda frenética de recompensas humanas. Efectivamente, enfrascados frecuentemente en esta búsqueda compulsiva de compensaciones, olvidamos lo que verdaderamente puede colmar nuestra esperanza, cosechando en su lugar decepción, desánimo, vacío. Sensible ante la mundanidad que nos atrapa, la Iglesia Madre y Maestra nos invita a atravesar el desierto cuaresmal yendo a lo esencial, acallando los ruidos que nos aturden, abriendo los oídos a la escucha de la palabra de Dios. Se trata de preparar nuestros corazones y abrirnos a la gracia de Dios que nos guiará al encuentro con Cristo muerto y resucitado, centro de nuestra fe y garante de la esperanza. También el presente año, a pesar de su frágil salud física, el Papa Francisco nos ha regalado un mensaje para este tiempo cuaresmal que lleva por título Caminemos juntos en la esperanza. La condición de caminante es connatural al ser humano. Uno no nace hecho definitivamente, se va realizando a través de múltiples relaciones y acontecimientos. Los que han recibido el bautismo y se dejan modelar por la acción del Espíritu Santo son transformados progresivamente hasta alcanzar la figura de Cristo. Surge aquí una primera llamada a la conversión, vencer la mediocridad, la comodidad, el miedo y avanzar por el camino del reino. En segundo lugar, en línea con el reciente sínodo, el lema papal nos recuerda que hacemos el viaje juntos, en comunión, pero para ello necesitamos cultivar y promover una espiritualidad que tiene su centro en la Eucaristía. La Asamblea Sinodal había señalado la Eucaristía como la primera y fundamental forma de reunión y encuentro del pueblo de Dios. El Espíritu Santo nos impulsa a salir de nosotros mismos para ir al encuentro de Dios y de los hermanos, lo que conlleva el cultivo de algunas virtudes humanas como la escucha, el respeto, la sinceridad y la acogida. La sinodalidad deja patente el valor de las relaciones humanas y de la realización personal en un contexto marcado por el individualismo. Ciertamente, el modo sinodal de vivir las relaciones es un testimonio social que responde a la profunda necesidad humana de ser acogido y sentirse reconocido dentro de una comunidad concreta. Es un desafío al creciente aislamiento de las personas y al individualismo cultural. Y nos llama al cuidado mutuo, a la interdependencia y a la corresponsabilidad por el bien común. Aquí surge la segunda llamada, la conversión a la sinodalidad. Finalmente, el Santo Padre nos invita a recorrer el camino juntos en la esperanza de una promesa, mensaje central del jubileo 2025. Nuestro Dios es un Dios fiable, nos ha amado hasta el extremo de entregarnos a su Hijo, muerto en la cruz y resucitado por nuestro amor. Estamos seguros de que no nos abandonará nunca en el camino y estará al final del trazado para abrazar a aquellos que hayan seguido sus pasos. De aquí nace la llamada a convertirnos a la esperanza en Dios y en su promesa, la vida eterna. Que Dios os bendiga.
Escuchábamos el mensaje que el obispo de Astorga, don Jesús Fernández, nos ha dirigido a todos los diocesanos esta semana y a continuación nuestro compañero Juan Herminio Rodríguez nos acerca con su comentario el Evangelio de este domingo.
En el primer domingo de Cuaresma nos encontramos con el relato de las tentaciones de Jesús, que no es un episodio cerrado, que acontece en un momento y en un lugar determinado. Lucas nos advierte que al terminar estas tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Las tentaciones volverán en la vida de Jesús y en la de sus seguidores. Por eso los evangelistas colocan el relato antes de narrar la actividad profética de Jesús. Sus seguidores han de conocer bien estas tentaciones desde el comienzo, pues son las mismas que ellos tendrán que superar a lo largo de los siglos si no quieren desviarse de él. En la primera tentación se habla de pan. Jesús se resiste a utilizar a Dios para saciar su propia hambre. No sólo de pan vive el hombre. Lo primero para Jesús es buscar el reino de Dios y su justicia. Que haya pan para todos. También hoy nuestra tentación es pensar sólo en nuestro pan y preocuparnos exclusivamente de nuestra crisis. Nos desviamos de Jesús cuando nos creemos con derecho a tenerlo y olvidamos el drama, los miedos y sufrimientos de quienes carecen de casi todo. En la segunda tentación se habla de poder y de gloria. Jesús renuncia a todo eso. No se postrará ante el diablo que le ofrece el imperio sobre todos los reinos del mundo. Al Señor tu Dios adorarás. Jesús no buscará nunca ser servido, sino servir. En la tercera tentación se le propone a Jesús que descienda de manera grandiosa ante el pueblo, sostenido por los ángeles de Dios. Jesús no se dejará engañar. No tentarás al Señor tu Dios. Aunque se lo pidan, no hará nunca un signo espectacular del cielo, sólo hará signos de bondad para aliviar el sufrimiento y las dolencias de la gente. Nos desviamos de Jesús cuando confundimos nuestra propia ostentación con la gloria de Dios. Sólo una vida de servicio humilde a los necesitados manifiesta su amor a todos sus hijos.
Escuchábamos el comentario del Evangelio de Juan Herminio Rodríguez y a continuación repasamos la actualidad diocesana. Hablamos en primer lugar de esa misión evangelizadora en preparación a la coronación canónica de Nuestra Señora de los Dolores, que comienza hoy. Hoy es el día en el que sale la imagen de la parroquia, se despide y mañana ya estará el convento de Santa Clara. El día siguiente en el Colegio de la Salle y el día 12 en el Santuario de Fátima. Bueno, exactamente llegará a las 6 de la tarde del día 11, en el que será recibida, y a continuación tendrá lugar el Rosario de los Siete Dolores de la Virgen, organizado por la Cofradía de las Damas de la Virgen de la Piedad. A las 7 de la tarde ese día, celebración eucarística, y al día 12, de 10 a 12 de la mañana, acompañando a la Virgen de los Dolores con imágenes y oraciones, organizado por la Cofradía de las Damas de la Virgen de la Piedad, y ya a las 12 de la mañana, Santo Rosario. A las 6 y cuarto, Vía Matris, organizado por Ayuda a la Iglesia Necesitada, y a las 7, celebración eucarística. Ya el día 13 estará en la parroquia de San Andrés, el 14 en Puerta de Rey, el 15 en la capilla de la Veracruz y el 16 se va hacia Luyego de Somoza. Y hablamos ahora del buzón de intenciones para el Vía Crucis Procesional de las Damas de la Piedad. Durante todo este tiempo de Cuaresma y hasta el próximo 7 de abril, la Cofradía de las Damas de Astorga han instalado un buzón en el Santuario de Fátima junto al Cristo que procesionan, donde se pueden depositar de manera totalmente anónima y privada, lógicamente, intenciones personales, peticiones, promesas, acciones de gracia. Con ellas serán portadas en las diferentes estaciones del Vía Crucis del Viernes de Dolores del 11 de abril y en cada una de las estaciones se rezar especialmente por esas intenciones, aunque no serán públicas, quedarán en la privacidad entre Dios y la persona, nos dice. Luego se llevará a uno de los conventos de clausura, donde se seguirá rezando por todo ello. Se anima desde la cofradía a que todos los que quieran que se rece por alguna intención particular, a que acudan al santuario y depositen allí aquello por lo que quieran que se rece. Y hablamos ahora de los actos de Manos Unidas. El próximo 23 de marzo será la comida solidaria en Obarco. Y hoy comienza la visita pastoral a la unidad pastoral de La Bañeza. A las 6 de la tarde la iglesia de Santa María dará comienzo esa visita pastoral con la Eucaristía presidida por nuestro obispo don Jesús, quien recorrerá durante los próximos 3 meses las casi 100 parroquias que forman esta unidad pastoral, que son muchas. Es una unidad pastoral muy amplia, atendida por los sacerdotes don Alfonso García, don Álvaro Lobato, don Ángel Domingo Crespo, don Bernardino Castro, don Gaspar Vega, don Jerónimo Martínez, don Jesús Prieto, don José Ignacio Franco, don Juan Herminio Rodríguez, compañero de programa, don Pedro Aparicio, don Santiago Cadierno, don Jaime Marulanda y don Rodrigo Cifuentes. Recordamos que la visita, la clausura, está prevista para el domingo 8 de junio, también en Santa María, y que don Jesús estará en parroquias pues muy dispersas también y muy diferentes, desde Vecilla de la Vega, Azares del Páramo, por decirles alguna de las parroquias en las que estará, Alto Bar, La Nora, Lija del Infantado, Santa Marinica, Valdesandinas, La Bañeza, por supuesto, Santa Colomba de la Vega, todos los pueblos de la Cabrera, desde Bahillo hasta Villarino de Cabrera, Valdavido, Truchilla, Santa Eulalia de Cabrera, Castrillo de la Valduerna, por supuesto toda la zona de la Valduerna, Herreros de Jamuz, Calzada de la Valdería, Felechales de la Valdería, Santibáñez de la Isla, que también forma parte de esta unidad pastoral, y Miñambres, Villamontán de la Valduerna. O sea que son muchas parroquias que recorrerá nuestro obispo don Jesús y que comenzará esa visita ya este día 13. Don Jesús estará visitando por la mañana la residencia de Mensajeros de la Paz de La Bañeza a las 11:30. El próximo domingo 16, don Jesús estará en las parroquias de San Juan de Torres, Villanueva de Jamuz, Torreros de Jamuz y Quintanilla de Flores, y el martes 18 ya les avanzamos que estará en Miñambres, Posada, Redelga, Villalís y Villamontán de la Valduerna. Hablamos también de reuniones de consejos. El presbiteral se constituirá ya el nuevo el miércoles 12 de marzo a las 10:30 de la mañana, y por la tarde tendrá lugar una reunión del Colegio de Consultores en el Obispado de Astorga. Dentro de los retiros de Cuaresma para los agentes de pastoral y participantes en las EDEUS, el próximo será en el seminario de Astorga a las 11 de la mañana el próximo 15 de marzo. También nos hacemos eco del pregonero de la Semana Santa de Astorga, que será el periodista Magín González Rubio. Magín Revillo se tomó por unanimidad en la Junta Pro Fomento de la Semana Santa. El pasado jueves 27 de febrero se daba a conocer esta noticia del pregonero de la Semana Santa de Astorga. Y hablamos ahora también de los cursillos prematrimoniales o encuentros de preparación al matrimonio, que es el término con el que se denominan ahora, con dos modalidades. La opción 1, que son 2 semanas, de lunes a viernes y un sábado por la tarde de convivencia, sesiones de 60 minutos aproximadamente cada día, y en cada zona elegirán el sábado de convivencia. La fecha, del 24 de marzo al 4 de abril. Esa opción 2 es un fin de semana intensivo, desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la mañana, del 25 al 27 de abril. Tienen toda la información en la web delegacionfamiliayvida.es. Y no podemos olvidarnos hacernos eco de ese encuentro diocesano de la infancia que tenía lugar ayer en Astorga, en el que participaron muchos niños, más de 250 procedentes de las distintas zonas de la diócesis, de 8 a 12 años, un encuentro festivo en el que pudieron ganar el jubileo en la catedral y también disfrutaron mucho en ese festival de la canción vocacional y misionera. Y como saben, ya para la próxima semana, el próximo domingo, celebramos el Día del Seminario. Don Jesús ha hecho un decreto sobre la solemnidad de San José y Santiago Apóstol, en el que dispone mantener el Día de San José como fiesta de precepto en toda la diócesis, dispensa de las obligaciones de precepto establecidas pues, en un canon en el 1247 a aquellos fieles que les sea imposible compatibilizar su condición laboral con la participación en la misa y la abstención al trabajo, y pide a los párrocos y rectores de las iglesias pues, que acomoden los horarios de las misas de tal modo que se facilite esa participación de los fieles. Establece las mismas disposiciones para el 25 de julio, solemnidad de Santiago Apóstol. Ya en el próximo programa hablaremos con nuestros seminaristas mayores, con Pablo y con Micael. Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga nos despedimos ya hasta el próximo domingo 16 de marzo, recordándoles que pueden seguirnos en @diócesisastorga en Facebook, Instagram y X.